quiero ser. No me sé la letra.
Ya me di cuenta.
Bueno, no importa. Amigos, amigas, quiero ser la melodía de su voz. Esto es Con el Calzón por Fuera. Nos encontramos aquí transmitiendo directamente desde la ciudad de Torreón, Coahuila, México. En el norte, caluroso norte de la República Mexicana. Este es un podcast de análisis de cómics y pretendemos que sea algo cómico. Esperemos lograrlo. Muy profundo. Esperemos lograrlo porque hoy no venimos drogados ni alcoholizados.
So que what the fuck. Va a estar muy tranquilo.
Muy tranquilo, bueno, ni modo.
Fíjate que lo que deberían de hacer, si luego dicen, es que estuvo muy serio el programa y que no sé qué.
¡Dróguense ustedes!
No, deberían de mandarnos unas lanillas para garantizar que cuando estemos grabados.
¡Drogados!
Que estemos grabando. Donde estemos grabando.
Eso sí se aventó su churro.
Haya aquí una hielera con sus respectivas cervecillas.
¿Cuándo menos?
Para animar el programa. Si es de que manden sus donativos. Nosotros les decimos cómo hacerlo. Aceptamos PayPal, depósito bancario.
¡Cállese! Oxxo. Usted ni con chéves es animado, sáquese.
¡Ah! Pues fíjese que, en este podcast, además de analizar cómics y pretender ser algo funny, no estamos a favor de que ustedes se droguen, ni nosotros, solo a veces sucede.
Solo son drogas legales,
incidenciales,
¿no?
Sí, claro.
Drogas legales,
sí. Lo que sea, ni el alcoholismo, pero...
Crispies con azúcar.
Por cierto, ¿vieron al Melvin el elefante? ¿Cómo lo hicieron ahora? Ya no está cachetón, ya no es un elefante. Es un vato mamey que parece, está más mamey, está más musculoso que Pancho Pantera incluso. Ya no está cachetón.
Es
y le pusieron ojos de mona japonesa.
Es como si fuera de esos, a lo mejor es un elefante que tiene esa enfermedad. Tipo, ¿sí has visto esos perros que se ven así, todos así súper musculosos? Que están, eso es una enfermedad, ¿no?
Es super can y no es una enfermedad.
Es una enfermedad.
Es cripto, asshole. No, super perro.
Es neta.
O sea, no, es neto.
Soy neto.
por cierto. Ya no vuelvo a fumar eso, pues.
Perdón. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas.
Y con nosotros se encuentra...
La Edecan.
Y con nosotros... No es cierto, ya es todo.
Ya, párenle.
Bueno.
Entonces Cuevas, el Melvin se ve chido.
No, se ve hediondo.
¿Qué, a lo mejor qué? Es el nuevo Melvin Caballero del Zodíaco de chocolate.
De Andrómeda de chocolate, será. Se ve bien.
Es que es para, es el ejemplo de los niños, ¿no? Sí, para que no estén obesos.
Cambre.
No, los elefantes, o sea, quiten eso y pongan a Pancho Pantera o pongan otro personaje. O sea, no, un elefante
Pancho
es obeso.
Pantera tiene el chocolate.
Bueno, pues inventen otro, porque un elefante es robusto por naturaleza.
Exacto, o sea, están yendo contra
Se creen de que los elefantes se columpiaban sobre la tela de la araña y no te crees que tienen músculos y ojos de niña. O sea.
No. Jamás mente.
A lo mejor es Melvin Z.
Ajá, tal vez es eso, Melvin Z. Se ve igual de pedorro.
Bueno, pues ya, Neto. Bueno, yo. ¿Qué tiene que ver con esto?
Claudio Cuevas, Edecán, yo no tengo noticias, pero les voy a advertir que cuando vayan a ver Transformers. Acompañados de Marky Mark.
¿La 4?
No tengo idea qué número vaya.
La 4, señores.
Fui al preestreno, hubo un preestreno en miércoles, otro
en
el jueves.
En el...
¡Deja que hable!
No, fue aquí en Torreón, Coahuila. Pero lo chido fue que fue gratis. Me regalaron 4 boletos.
¿Y el mío?
No sabía que les gustaba.
¡Anda! ¡Fuck you!
Es neta, sí les gusta.
Tapizado el estudio de Optimus Prime.
Damn you. De Optimus Prime en inglés.
Damn you.
Está ya muy, muy, muy fuera de lugar.
Ahora resulta que no. Es que yo no sabía que a ustedes les gustan las películas.
Ni los cómics.
Ni los cómics.
Ándale.
Perdón, bueno, les advierto, amiguitos. Las escenas de acción están
espectacularmente. No me cuentes nada.
¿Quieren saber la duración? ¿Saben cuánto dura?
3 horas.
Dura 3
Gracias
horas.
Al fucking Facebook pusiste ahí ya 3 horas.
Sí, dura 3 horas.
Sí, ¿qué tiene?
Nomás para Iván, ¿qué tiene?
Es como la lista de Schindler de los Transformers.
Yo la neta ya estaba fatigado.
Nomás para el Claudio que tiene vejiga de gnomo, ahí sí.
Qué triste, Claudio Cuas, qué triste. Oye, bueno, la morra, la chica protagonista no está bonita, no está chichona, no está culona, digo, no está nalgona. What the fucking fuck, neta.
Es Transformers, es para niños.
Es que ahora te quejas de que pusieron una actriz. Okay. O tampoco actúa.
Tampoco actúa, ¿eh? O sea,
es que perra, ¿qué?
Pues las escenas de acciones son brutales, espectaculares y están formidablemente bien hechas.
Bueno, entonces sí la vamos
eso
a ver.
Es todo, eso es todo.
Sí, pero igual que me pasó en otras que vi, ya llegó un momento en el que... ¿Qué está pasando? O sea...
¿3D? ¿La viste en 3D?
En 3D, sí. Los efectos 3D están con ganas, están chidísimos los efectos 3D. Sí vale la pena.
Bueno.
Ya estoy ahí.
Bueno, prosigo con que no tengo noticias.
Muy bien. Yo nada más una notilla que salió creo que hace como 10 días, no sé cuándo, que DC Comics anunció que iba a cambiar la forma en que iba a pagarle regalías a todos sus, ¿qué será? Creadores que trabajan para ellos.
Ajá.
Esto viene, bueno, lo menciono porque viene ya desde hace más de un mes y cacho, este Greg Capullo.
¿Sí?
Había estado mencionando mucho en su Twitter que él quería que
Twitter.
Su colorista, que por el momento se me va el nombre, mala onda mía, porque es un
ya
mexicano.
Ya nos va a regañar Mario de la hora muda.
No saben nada, sí, ya sé, hombre, pero bueno. Es este cate, que es este, es un mexicano, sí, que es el colorista de Batman.
Sí. ¿Sí?
Y
yo no leo Batman, no tengo obligación de saber, tú sí, ¿qué
no,
pasa?
No, yo tampoco leo Batman. Bueno, total de que Greg Capullo había estado haciendo campaña de que no, es que yo quiero que le den créditos en la portada y que este cuate es muy chido y que parte del éxito del cómic es por su trabajo.
A ser su queridito.
Y total de
es una alguita.
Ahora DC anunció de que iba a hacer una reestructura en el pago de regalías.
Sí.
Y anunció que los coloristas ya iban a recibir regalías y que iban a aparecer sus créditos en la portada. Digo, esto en cierta forma es importante para los mexicanos porque hay muchos coloristas mexicanos
para
trabajando.
Que manden más remesas, ¿verdad? Más que nada.
Para que paguen.
Por Western Union.
Si ganan bien, Sí, hay unos coloristas que sí ganan
sí,
bien.
Sí, pero bueno, regalías, no, digo.
Es lo que mencionaban en una página que, la verdad, este nuevo cambio donde ahora se supone que le van a pagar regalías por los impresos, por las ventas en digitales, y por los
siglos,
algo así. Pero que subieron, o sea, como dijeron, ahora estamos sumando ventas digitales impresas. Y si antes eran regalías por, no sé, ventas de 30,000 unidades,
¿sí?
Como ahora están sumando, dicen, no, pues ahora las regalías son a partir de, no sé, 60,000 unidades vendidas. Y obviamente lo único que hicieron es que muchos no van a recibir regalías que antes sí recibían. Porque subió dijéramos que subieron la barra, la meta. Por el pretexto de que ahora...
Y se las metieron.
Suman las digitales. Entonces, pues bueno, lo único es así como que de consolación es que muchos mexicanos que colorean pueden ahora tener créditos en portada. O sea,
¡ande, qué chido!
Bueno, pues igual y sí les va. Bueno, este cuate que está en Batman, él sí va a recibir regalías.
Bueno, él sí. Cualquier título de Batman, pero venga, lo metes a un colorista en, no sé... La Liga de la Justicia Oscura.
Ándale, sí, ese cuate sí no creo que vaya a recibir mucho. Pero, bueno, esa es así como que una notilla que hubo interesantilla.
Pues bueno, ya salió también la primera fotografía oficial de la película Superman y Batman, o Superman versus Batman, Superman acompañado de Batman, Superman loves Batman, como se llame la película. Está atrás de lo que parece ser Gotham City. Bueno, atrás parecerá estar en la ciudad.
Sí, él está adelante.
Él está adelante, perdón. No sé qué les pareció. ¿Lo vieron?
Sí, no. Pero yo sí lo vi, pero... O sea, cuando salió la foto de Batman que era junto al Batimóvil, se veía
todo
chido.
Todo triste.
Pero esta de Superman sí se ve así como que qué pex, porque... O sea, él se ve muy oscuro y Superman nunca... como que él luce más en una onda más brillante.
Pues está bien buenote el vato.
Lo hubieran puesto en Ciudad Gótica, pero de
día. No, Edecan.
Ey. Sí. Bien sabrosote.
Ajá, ajá.
Como unas cositas de cerdo en barbecue.
No sé si tan sabrosote. Pero, yo pienso que sí, está oscuro porque va a ser un poco el tono de la película. Se va a enfrentar a un Batman que ya está rufles, como tú o como yo, Claudio Cuevas. Va a estar en Gotham. Y Gotham porque, bueno, destruyeron Metrópolis, ¿verdad? Y tiene que llevarse a cabo en algún lugar y tal. No sé, a mí la verdad...
No me faltan que
Dos años. Falta mucho. A mí este tipo nunca me ha convencido como Superman.
¿Que tú odias las películas de DC?
No, señor.
Cualquier cosa.
No, señor. Amé Watchmen.
Ah, esa no es de DC, esa es de Vertigo.
Ah, que sí. Es propiedad de DC, se acabó. Cállate, Claudio Cuevas.
¿Qué?
No, nothing. No, guácala.
Ah, está, está.
Es de, me he salido, en mi vida, me he salido dos veces del cine viendo una película. Una de ellas fue Catwoman.
¿Y la otra?
Diablo con vestido azul. Denzel Washington.
No sé cuál sea ese.
Qué bueno, no.
Ninguna de las dos las vi, así es de que, pues, no sé. Bueno, pues, ya, neto, entonces, ¿y ahora?
Bueno, ya, este es un show de
noticias.
De, ¿sí? Bueno, ya, ya no hay noticias, vamos a empezar con las reseñas. Se hizo gran alaraca hace meses cuando el dibujante exclusivo y otrora, y en antaño era el estrellita de la Marvel, John Romita Jr., se iba a DC Comics.
Okay.
Hubo gran conmoción. Los ñoños convulsionaron. ¿Qué? ¡No! Así, horrible. O sea, fue terrible. Yo recuerdo, ¿te acuerdas de Claudio Cuevas? Tuvimos que meterle una cuchara en la boca para que no se mordiera la lengua.
Claro, claro.
¿Te acuerdas, Claudio Cuevas?
Sí, sobre todo porque, yo soy fan a morir de este señor, o sea, tengo mi cuarto tatuado, tapizado.
Y por cuarto quiere decir cola.
Tapizado sus dibujos, tengo tatuajes en mi cuerpo, también con sus dibujos.
No sabía, Claudio Cuevas, mira.
Sí. Una vez lo encontré, lo conocí en una convención, me autografió un brazo y luego fui que me lo tatuaran.
Muy bien, Claudio. Ok, sí, tu firma es un JRJR, la peor firma, ¿estás de acuerdo también? Bueno, el caso es que fue gran conmoción y había muchas expectativas y todo mundo, tanto de lectores de Marvel como de DC, estaban viendo qué es lo que va a suceder, sobre todo porque va a el superhéroe insignia de la compañía, que ustedes dirán es Batman, porque es el que vende más, pero no, el estandarte siempre va a ser Superman, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Estamos reseñando el número 32 de Superman. Tiene un precio de portada de $3.99. Publicado, obviamente, por DC Comics. Y este arco argumental se llama The Man of Tomorrow. El hombre del mañana. Hoy. No, el hombre del mañana. Recuerden que muchas veces se le menciona a Superman, se le conoce como el hombre de acero y también se le conoce como el hombre del mañana. En estos nuevos 52 nunca le habían dicho el hombre del mañana. Entonces, ¿se referirá a Superman con esto del hombre del mañana? ¿Por qué pronuncia Superman y no Superman? Son misterios que tal vez resolvamos en este programa. O tal vez no.
Es como Claudio que dice Twitter en vez de Twitter.
O Twitter. Está escrito por quien ya hemos dicho que escribe hasta las tarjetas de Navidad de DC
escribe
Comics.
Hasta el menú de la cafetería.
El menú de la cafetería también lo escribe él. Todo lo escribe él. Estamos hablando de Jeff Jones.
¿Quién?
Jeff Jones. Este ¿Quién? Vato, nacido en Detroit, Michigan, en 1973, que estudió en la Universidad de Detroit, artes de la comunicación, guionismo y producción fílmica.
Jeff.
Él lo escribió. Él es... ¿cómo le...? Que tiene un puesto... El jefe... El oficial en jefe creativo de DC Comics. O sea, es el líder de los escritores en DC Comics. Entonces, está dibujado por quien ya les dije, John Romita. ¿Por qué pronunció la Sean? ¿Qué pasa hoy? ¿No que no venía drogado?
No sé, ¿qué trae?
John Romita Jr. es un neoyorquino nacido en 1956. Él sí ya está rufles, no nosotros no, él sí. Toda su vida trabajó para Marvel. Salvo una vez que hizo un titulucho pedorro en Image Comics, se llamaba Grey Area, no sé si lo recuerden.
Sí, que nadie se acuerda de él.
Nadie, salvo Wikipedia, que todo lo ve. Es como este Mark Zuckerberg, que todo lo ve. Uh-huh. Bueno, y que cada vez dibuja más y más cuadriculado, cada vez más cuadrado, cada vez más amorfo.
¿Sí?
Sí.
Te iba a preguntar, ahorita cuando dijiste la fecha de nacimiento, ¿el hijo de Romita Junior no dibuja? ¿O tiene, bueno, en primera, ¿tiene hijos?
No sé si tenga hijos.
¿Y sus hijos se dedican a esto?
Oh, no tengo idea.
No.
Digo, sería vamos así a poner como a la edecana a stalkearlo. Que le enseñe a Chichi, que la acepte como amiga en Facebook.
Y le preguntamos. ¿Qué onda con tus hijos? ¿Qué?
Sí.
Pero acuérdate que a esos tipos les gustan los geeks peludos. O sea, yo no.
Neto.
Pues, ha de tener alguna parte peluda usted, edecán. No se haga.
Todo está lisito, amigo. Todo.
Depilado brasileño. Oh, baby, please. Bueno, ¿qué estábamos antes de ser?
Okay, Justin.
Antes de ser tiernamente interrumpidos por la decan.
En que.
Ah, sí,
él
sí.
Dibuja.
Dibuja él y le entinta Klaus Jansson.
Ya
también, ya está súper veteranísimo. Le entintaba Klaus Jansson. ¿Le entintasas a quién?
¿Quién?
A Miller.
Sí,
en Daredevil.
Sí, cierto.
What the fucking fuck, Claudio Cuevas.
Hace como 1,000 años.
Millones de años. Bueno, ¿de qué va esto? Comienza la historia en el proyecto, en el centro de investigación Ulises, en Omaha, Nebraska, donde una bola de desertores científicos trabajaba en The Strange Matter, la materia extraña. De la segunda dimensión. O sea, como que este Geoff Johns ya y trabajaba en algo extraño y que era materia, se va a llamar la materia extraña.
¡Órale!
¿Y para qué sirve? Es extraña, extrañísima.
Yeah.
No, estaban trabajando en la materia extraña cuando de repente sucede un accidente, la materia extraña está invadiendo los niveles del centro Ulises. Uno, como son fugitivos del ejército en su mayoría, están concentrados ahí, no pueden salir al exterior. Están muy en el fondo del centro este de investigación, entonces no pueden escapar. Van a morir todos ahí abajo.
No.
Y ahí está un bebé, producto del amor, depositó su semilla.
Explícale.
En la mamá
es esta cuestión.
Son como florecitas y abejas. No es cierto, amigos. Sé que somos ñoños todos, pero todos al menos vemos YouPorn y sabemos cómo es que llegan los bebés al mundo.
Ok.
Bueno, entonces va a morir el hijo. Va a morir junto con ellos, pero entonces el papá de este chamaco le dice: no, vamos a salvarlo. Vamos a mandarlo a la cuarta dimensión. No, ahí solo hay salvajes, dice la mamá. Dice, no, nunca será como ellos, pero su cuerpo va a ser fortalecido. Él podría gobernarlos. ¿Recuerdan estas palabras? Sí, es un símil a Kal-El.
Sí.
Entonces lo mandan en una nave a la cuarta dimensión, se salva mientras sus padres se encuentran en su destino final.
Aquí hay que mencionar que su papá parece ser Nicolas Cage. Sí lo viste, sí. Cómo parecía Nicolas Cage. Y además otra cosa, así como que lo mandan en una navezota así gigantesca y no cabe, nada más cabe el bebé. O sea, el bebé y 20 gentes más, o sea.
Es como el Titanic al final, o sea, obviamente en la tabla cabían Rose y cabía Jack, pero...
Sí, o sea, pero aquí, o sea, dices tú, pues háganse bolita y neta que sí caben los tres y se pueden ir. No, no, nomás el bebé y una foto de ellos. Pero bueno.
Bueno. Pero sigamos con esto, Claudio Cuevas y amiguitos y Edecán y todos. Entonces, regresamos al presente donde Superman se está enfrentando a Titano. A Titano, que es un orangután, es un gorila gigantesco, metalizado. Le sale muy chido. El Superman no vale pito, no le sale tan padre. Pero John Romita Jr. tiene algo. Sabe dibujar, conoce de física y conoce de orangutanes y changos y mandriles. Y le sale muy bien. Entonces, cuando Superman le da un golpe a Titano, es genial ese dibujo. A mí me gustó mucho. Igual no lo pondría como fondo de pantalla en mi iPad, ¿verdad? Pero sí se ve muy chido.
Además te lo tatuarías junto al corazón.
Está Jimmy Olsen y está tomando fotografías. Y luego ya volvemos a la temática de siempre. Este cómic, amiguito, se trata de retomar, de dar... De Geoff Johns lo que está haciendo es, ok, hasta el momento estos 32 números, estos casi más de 3 años, bueno, casi 3 años de en el 36 eran 3 años, casi 3 años de que reiniciamos el 52, Superman no ha tenido éxito, no ha hecho conexión emocional con los lectores, no es la representación de todo lo bueno que podría ser la humanidad. Aunque es un extraterrestre. Entonces retoma todas las cosas, borra de cierta manera lo pasado. Por ejemplo, yo no lo estoy leyendo, pero Jimmy Olsen, edecano, usted no lo sabe, pero aparte de ser un impertinente pecoso, últimamente era multimillonario.
Es multimillonario.
Bueno, todavía es multimillonario, pero aquí dice, ok, sí sigo siendo multimillonario, pero ya no puedo tomar un solo céntimo de la fortuna de mis papás, porque algún día van a regresar y me lo van a cobrar todo. Entonces, ya, sí es multimillonario, pero ya no gasta como multimillonario, entonces, básicamente ya no es multimillonario. Entonces, Superman ya no trabajaba en el diario Planeta. En este número regresa, le manda a llamar Perry White y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos que regreses porque todo está patas para arriba y al parecer, pues, él es muy importante para que el mundo vuelva patas para el derecho. No tiene sentido, pero el caso es que están regresando todo a su debido orden clásico, original, que era lo que funcionaba. Clark Kent había estado borrado de estos últimos números. Estos casi 3 años, Clark Kent figuraba lo mínimo. Todo era Superman, todo era Kal-El, y le agarro las chichis a la Wonder Woman. Y no lo culpamos, en lo absoluto. ¿Lo culpamos?
No,
por supuesto que no lo culpamos.
El Claudio se quedó ciclado con las chichis de la Wonder Woman.
Bueno, pues entonces, sí, pues claro, ¿y quién no? O sea, han de estar la cosa más firme
del universo. Han de ser músculos así de vato, no sé, es amazona.
No, o sea, pero las chichis no son de músculo, son de grasa y han de estar firmes.
Pero si hace ejercicio, los tiene duras y firmes, así, ¿what?
Me imaginé ahí lengüeteándole el pezón. Pero bueno, no estamos hablando de los pezones de Diana Prince, sino de Clark Kent, que está regresando. Sigue siendo novio de Wonder Woman, pero va a separar la vida de Clark Kent de la vida de Superman. Eso es muy bueno. Ya no voy a hablar como gringo baboso.
Por favor.
Por favor, ya no voy a hablar como gringo baboso. Ya Clark Kent. Ah, mira, hasta si oye diferente, ¿verdad? Clark Kent. Clark Kent. El Clark Kent, mira. Lo que viene siendo el Clark Kent y el Superman. Bueno, entonces es un resurgir. Incluso está viendo fotografías. Este Clark está en su departamento y está viendo fotografías de Pa y Ma Kent. Ay, cómo los extraño, madrecita querida. Mil perdones te pido si por esa traidora te dejé en el olvido. Le está diciendo a la fotografía. Tal vez, entonces, esto solo tal vez significa que posiblemente también regresen Ma y Pa Kent, lo cual me parece un movimiento brillante.
Ok.
Bueno, él entonces se está enfrentando a unos monstruos, llegan del espacio exterior, sale Superman a luchar con ellos, no puede con ellos, pero entonces llega un super personaje nuevo que se llama Ulises, que no es otro más que el niño que escapó en la nave. Ahora tenemos el Hombre del Futuro y el Hombre de Acero juntos por primera vez. Fin del comunicado. ¿Qué opinas de esto, Claudio Cuevas?
Bueno, nada más hay que decir que aparentemente este niño quiere ser de la Tierra y que él quiere ser el último humano en el universo.
Y si es de la Tierra, recuerden.
Ajá. ¿Qué opino del cómic? Fíjate que hay ciertas partes del dibujo que me gustaron. Me gustaron algunos dibujos donde lo dibuja como Clark Kent. De esos cuando está en el periódico.
Sí.
Unos de estos dibujillos se me hicieron chidos. Siento que no tiene... No sé si será... Normalmente lo entinta Klaus...
Janson.
Sí. ¿Sí? ¿O es una cosa nueva?
Porque normalmente antes, lo entinta y a mí nunca me ha gustado cómo hacen ese match.
Porque luego bueno, nunca lo pone así como que muchas rayas, no sé qué.
Eso es cosa de Jansen.
Y sí. En este siento que no, siento que le quitaron algunas rayas, te digo, sobre todo en los dibujos de Clark Kent se ven así como que más limpios y sí cuadradones, pero limpios. Eso me gustó. Como que su Superman, no, o sea, digo, es más en su estilo y no me gusta. De la historia... lo que tú mencionas, eso de que quieren regresar otra vez todo a como era, a mí se me hace que es así como que el clásico donde vamos a intentar algo nuevo, ¿sí?
Y como, lo nuevo es todo lo viejo.
Y como, o sea, no, bueno, intentaron algo nuevo y haciéndolo así como que bloguero y y que trabaja por su cuenta. Se me hace que esa era una buena... historia, una buena trama, pero es el clásico cuando pones a escribir a un viejito de cosas que no entiende, ¿sí? O sea, alguien, no sé de quién, de qué edad tenían las personas que estaban escribiendo la etapa esta de cuando está trabajando en internet, en su página de internet, pero lo siento que no supieron captar eso que pasa ahora en el mundo, donde sí todo pasa en internet y nadie ya lee los periódicos, ¿sí? Y aquí, o sea, volvemos, les dio miedo de que, ay, no supimos hacerlo, bueno, vamos a regresarlo a donde estaba. En lugar de buscar a alguien que le digan, a ver, tú sí entiendes cómo funciona el mundo en la actualidad, el mundo del periodismo, a ver, explícanos. Y pone a Superman, bueno, a Clark Kent, a trabajar como trabajaría alguien ahorita, ¿sí? Y y no regresarlo otra vez al periódico, se me hace así como que...
¿Un retroceso innecesario?
Sí, o sea, ya habían dejado atrás esa etapa y dices tú, ya, pues ya, o sea, nadie quiere regresar. O bueno, o sea, no sé, te digo, yo siento que por decir, le pudieron haber dado un giro interesante de su etapa del internet, de que fuera onda... no sé, que trabajaba en lo de Wikileaks o con Snowden, cosas así, donde tenía así como que descubría cosas así que ponían en mal al gobierno, y aparte Superman intentaba hacer algo para solucionarlo.
Bueno, Claudio quiere audicionar, ¿sí?, para escritor de Superman.
No quiero audicionar, yo nomás quiero decir que se me hace una... que desaprovecharon una oportunidad, ¿sí? Y... pues bueno, a ver a dónde lo llevan ahora, volviéndolo otra vez al periódico.
Es que lamentablemente...
alejándolo de, o sea, de la gente, o sea... ¿Tú cuándo lees el periódico? ¿Cuándo compras una... ¿tú compras una edición impresa del periódico?
No, la leo cuando voy a casa de mis padres.
Ahí está. O sea, este Superman está escrito para tus papás.
Hay gente que sí lee el periódico, la gente grande que no usa el internet.
Por eso es a lo que me refiero. Sí, o sea, sí. Ellos se supone que quieren modernizar el asunto, quieren esto y van para atrás.
A mí el cómic me gustó en general y sí, okay, tienes razón en eso, pero siento yo que sí, okay, fue innecesario que regresara al diario El Planeta, pero las historias de Superman, solamente de Superman, no sirven. Necesita estar Clark Kent. Clark Kent es lo que le hace un poco más interesante a este personaje. Ahora, Clark Kent solo tampoco funciona. Entonces necesita a sus personajes de apoyo. Y sus personajes de apoyo trabajando en otro lado, tampoco funciona. Le inventaron a lo mejor otros personajes, no funcionan, no pega.
Sí, o sea, pero o sea, volvemos. Esa no es culpa, o sea... es culpa de los escritores que han puesto, ¿sí? O sea, si ya estaban en ese camino, pues órale, vamos para allá, ¿sí?
Bueno, ya avancen, pues, dieron sí. Con lo mismo. Bueno,
este nuevo Superman que se llama Ulises es como Goku, pero con alaciado permanente de pelo.
Con un mullet.
Y con mullet, sí. ¿Le veo futuro al cómic? A lo mejor sí. Yo no soy completamente fan de John Romita Jr., pero me gusta sus dibujos. Por cuadriculados y rayoneados que estén, sí me gusta cómo maneja la física, insisto. Entonces yo a este cómic le doy de calificación 9 furgones de nostalgia y talento cuadriculado.
Yo le doy 8. Te digo, se me hace como que es, o sea, tiene el impacto comercial de las dos personas que están trabajando, pero como en otras series que han sacado de Superman con gente así famosa, el impacto va disminuyendo conforme la gente lee los cómics. siento que para la segunda, tercera cómic, este ya te vas a dar cuenta que es un aburrimiento.
El otro día estábamos platicando con este Franco Magno. Él y yo coincidimos en que, por ejemplo, Fantastic Four es una serie que era muy buena, pero que ya no saben manejar. Tienen, desde que salió este Hickman, no han dado con el clavo. No dan pie con bola. Entonces, ya son dos equipos creativos, o tres, que han pasado por ahí. Y no, entonces estábamos diciendo, ¿creen que ya es necesario cancelar el título y no mantenerlo nada más porque, bueno, es que es el título, uno de los títulos insignia? Superman parecería que no funciona. Vamos a ver si lo saben manejar, pero parecería que no está funcionando.
Pero es que por decir, no funciona en este título, por decir, el título de Superman y Wonder Woman se me hace que sí tiene cosas interesantes. El Superman Batman, los primeros números que leímos sí estaban interesantes, ¿sí? O sea, yo siento que es porque como están en el título principal de Superman, o sea, volvemos a esa cosa de que luego quieren regresar a la nostalgia y, o sea, en lugar de inventar cosas nuevas, están en esa de a huevo, quiero volver a contar las
Claudio Cuevas, ¡qué vocabulario!
¡Dios mío!
Sí.
Sí, viene borracho.
¿Vienes borracho, Claudio Cuevas?
Borracho agresivo.
¡Oh! O sea, borracho malacopa, te fijas. El
mugre malacopa, baboso.
¡Sáquese! Oye, ¿sabes qué? Bueno, se vaya a miar aquí.
Sí, oye, no, pero ¿sabes qué? Los títulos que están mencionando, fíjate, Superman está de apoyo, no es central.
Comparte
protagonismo.
Pero es lo que me refiero.
Entonces,
o sea,
cancelar el título de Superman.
En esos títulos hay gente que sí está escribiendo de forma interesante a Superman. Aquí no, o sea, aquí lo están a huevo. Lo ponen haciendo lo mismo que ha venido haciendo hace 75 años.
¿Y por qué golpeas mi silla? Fuck you.
Bueno, prosigamos con el siguiente cómic, que es publicado por Telerisa México en su división Vértigo. Vértigo es un sello de DC Comics.
Sí.
Háblenos algo de Vértigo, Claudio Cuevas, por favor.
Vértigo, si mal no recuerdo, empezó por allá de los 90s. Venían siendo donde se juntaron todos los títulos que eran más o menos como para se manejaba como para una audiencia más madura, ¿sí? Uh-huh. Donde empezaron con Sandman, con Swamp Thing, Constantine, todos, bueno, Hellblazer, donde sale
Constantine. O sea, dices Twitter y dices Constantine.
Bueno, pues así se pronuncia el que es escocés o no sé de dónde sea. Y después se convirtió básicamente en el ala literaria de DC, donde iban todos los títulos de fantasía, hubo intentos de ciencia ficción y cosas así. Principalmente ha sido fantasía y como que dark, gótico y así. Pero a lo largo de toda su historia ha sacado historias de muchos géneros. Donde era así como que el que daba el prestigio literario para los cómics durante muchos, muchos años. Te publicaban un título ahí, era así como que, eres un escritor acá de los chinos.
De gran renombre. Ajá.
Principalmente eran ingleses y después entraron algunos americanos. Y también fue la parte donde experimentaban mucho, ¿no?
Sí, así es. Pues bueno, a partir del mes de junio en México, Telerisa está publicando Vértigo. Empezó con Fables, Hellblazer, 100 Bullets, American Vampire, We Three, V for Vendetta. Son títulos chidos, la verdad. Prosiguen, próximamente van a publicar el Sandman en tomos de pasta dura. Pues se ven chidos. Pero, bueno, por ejemplo, el material, Claudio Cuevas. Las portadas están formidables. El papel de altísima calidad. Tiene un precio de portada de 27 devaluados pesos mexicanos. A mí, en cuanto a material, eso tiene un 10. ¿Estás de acuerdo? Huele rico.
Sí, a ver, ya no, Loli.
A ver. Bueno, entonces.
Sí,
huele rico.
Huele a cómic.
Huele a cómic, pero lamentablemente siguen haciendo sus pendejadas de traducir con el sin leer, o sea, traducen sin saber el contexto. Aquí, afortunadamente, no tienen gran diálogo, no tienen mucho diálogo, pero hay una cagadota mayúscula, Claudio Cuevas y Edecán y amiguitos. Dice, hay un narcotraficante o terrorista, no especifican qué es, que se apellida Guerrera. Entonces, el escuadrón We3, que ahorita vamos quiénes son ellos, lo extermina, lo aniquila, lo elimina, y en los periódicos aparece, ¿qué dice el titular, Claudio Cuevas?
Guerrera asesinada.
Asesinada, ¿por qué? Porque no saben el contexto estos traductorcitos, pseudo traductores de pacotilla.
Y no es un, bueno, sí era como un narcotraficante, pero también era más bien un, según yo, como un dictador, ¿no? De un país. Por ahí en alguno de los cuadros mencionan que es el último de sus trabajos porque ya removieron a todos los obstáculos, ¿no? Algo así.
Sabe. Bueno, pues entonces, este cómic está escrito por ese excéntrico renglón torcido de Dios, nacido en Escocia en 1960, conocido como Grant Morrison. Está dibujado magistralmente, es decir, por Frank Quitely, cuyo nombre original es Vincent Denham, que es muy complicado, mejor Frank Quitely.
Frank también, el callado.
El calladillo, calladamente. También nació en Glasgow este vato en 1968. Amiguitos, las fábulas, según Wikipedia y ratificado por la Real Academia de Lengua Española, son composiciones literarias breves en la que los personajes son animales o cosas casi siempre presentan características humanas, como los conductores de este show. Como por ejemplo, digamos, hablar. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo. Pues bien, parece que a don Crazy Morrison le entró la cosquilla de traer a estos descaradamente violentos tiempos una versión actualizada de las fábulas. Ok, son animales, van a hablar, pero ¿cómo serían si existieran en la actualidad? Entonces, estamos hablando de un perro, un gato y un conejo, que por cierto, ¿qué onda con los conejos? ¿Cuál es su función en la vida, en el ecosistema?
Coger, ¿no?
Bueno, no sé. Bueno, entonces, el gobierno norteamericano...
Darles patas de buena suerte a los humanos.
A los humanos, sí. Bueno, el gobierno norteamericano en este cómic modificó, no genéticamente, sino los hizo un cyborgs a estos animalitos, les hizo unos implantes a unas criaturitas de Dios, también unas ratas, y les dio facultades limitadas para hablar y les incrementó la inteligencia y los convirtió en asesinos.
Sí, por decir, mencionan el ejemplo de las ratas donde un ejército de ratas puede construir un arma, digo, una bomba, ¿no? Me parece, sí. En muy poco tiempo. O sea, como que pueden así soltar todas las piezas en un lugar, sueltan a las ratas y las ratas arman la bomba. Obviamente todo esto así como un arma secreta y todo eso, ¿no? Que podrían usar en diferentes escenarios.
Así es. Pero entonces, conforme avanza el título, bueno, nos damos cuenta que reciben una visita. Tras de su última misión, reciben una visita de unas personas de Washington, de
un senador.
Congreso, de un senador y de un líder del ejército. Y cuando el perro les llama, pues se cagaron para adentro y no les dio nada de risa. Y sabe que este proyecto se cancela y se van todos al carajo. Entonces iban a eliminar el programa y con ellos iban a morir los animalitos estos.
Sí, te digo, aquí es donde él menciona que, mira, dice, si metemos la operación de Guerrera, fue el último camino para estos animales. Mataron al último dictador de Pacotilla.
Bueno, era un dictador, perdón, entonces, me equivoqué, mea culpa.
Bueno, pero era de esos dictadores narcos.
Sí.
Entonces, parece ser que, y por eso es que este senador y este militar dicen, pues ya, ¿no? Ya se acabó, ya no los necesitamos.
Y que hablaran no les cayó bien.
Digo. Sí, o sea, se asustaron, así, dice como que, ¿qué onda con este perro que me habla? ¿No? Y empiezan luego a decir, bueno, pues ya no necesitamos, desmantélenlos porque esto puede ser una pesadilla de relaciones públicas para el gobierno, sí, por los experimentos que se están haciendo con estos animales, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí es donde entra la parte donde la creadora del proyecto, o la que está trabajando específicamente con esos tres animales, porque mencionan que, bueno, ellos son el proyecto 3, pero mencionan el 4, que así como que no los vayan a, ni siquiera se lo enseñen, porque sí, con el perro que habló, ve cómo se pusieron, les enseñamos el 4, se van a asustar más, ¿no? Entonces esta chava que es la encargada de estos animalitos, como que está así como que no, pues cómo los voy a matar, ¿no? Porque es así como que el trabajo de toda su vida. Ajá. ¿No? Y empieza la secuencia que se me hizo muy padre.
Está chidísima. ¿Cuántos cuadros son por página?
A ver, déjame el cuento. 1, 2, 3, 4.
Ay, Dios mío. 18. ¿Son 18 cuadros por página? No, son más.
No, son más. Son 12.
Son 21.
6.
Ah, son 6. Pensé que eran 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sí, son 18. Pensé que eran 7. Son 18 cuadros por página. Están chidisísimos. Están súper descriptivos. No tienen gran diálogo.
Básicamente son escenas de las cámaras de seguridad del laboratorio donde los tienen. Y se ve cómo ellos van escapando. Cómo la científica esta pues va recorriendo los pasillos. Lo que están haciendo los militares mientras van descubriendo que estos cuates están libres.
Que los perros.
Que han ido...
Que los animales,
por favor. Que han matado a algunos en su vida.
Y luego, después de todos los cuadritos minuciosísimos, ¡pum! Explota con un splash page de un solo dibujo en dos páginas en toda su gloria. Está chidísimo. ¿O
sí,
no?
Sí, se ve muy, muy padre. Donde vemos a los tres animales... básicamente brincando y los vemos contra un cielo estrellado, ¿no?
Sí, está muy, muy hermoso. Y luego ya se escapan y luego dicen que van a ir al lugar porque resulta que este perro, no sé si también el gato y el conejo, fueron robados y tenían familias.
Sí, porque en el inicio del cómic, bueno, se ve una parte donde dice que el perro está perdido, ¿no? Uh-huh. Y que alguien está buscando que se lo regresen, ¿no? O sea, como que se me perdió un perrito, si tiene información.
Este es una miniserie muy mini, solo dura 3 números, pero donde luce en su plenitud el Frank Quitely, que yo no soy fan, o no era fan después de esto, creo que estoy cambiando mi perspectiva. Esto fue publicada en 2004, hace 10 años ya, pero pues 10 años se van volando, no significa gran cosa. La expresividad facial, los ángulos, enfoques y desenfoques, la física de todos los personajes. O sea, sería su fan si no me disgustara tanto sus superhéroes. Los superhéroes de Frank White no me gustan, yo creo que jamás me van a gustar, pero sus animales y este cómic así más militar le queda formidable. Yo de calificación le doy un 10 en 4 patas. En 4, en 4, en 4.
Yo también le doy el 10. Se me hace muy interesante esta historia. Esta historia son de 3 números y formó parte de un grupo de miniseries que sacó Grant Morrison. Me parece que por esa etapa fue cuando él regresó de Marvel a DC y en parte de su contrato era que iba a poder hacer lo que quisiera en Vértigo. Sacó esta de Witchery, sacó una que era en la India que se llamaba Vinanarama, que también era de 3 números. Y luego sacó una donde, no me acuerdo bien, pero era así como un buzo que tenía un amigo que era un pececito y que tenían aventuras, y de esa también fue...
¿Eróticas?
No creo, pero quién sabe, no lo leí. De esa sí llegó a salir hasta una segunda miniserie de 3 números.
¡Órale!
Te digo, o sea, eran parte de un proyecto donde Grant Morrison podía hacer lo que se le diera la gana, y te digo, sacó muchas cositas así cortas, interesantes... Creo que la que tuvo más trascendencia fue esta, que había rumores hasta de así de caricaturas o cosas así. Te digo, yo nunca la había leído, se me hizo muy padre, sobre todo el dibujo es sobresale mucho, porque hay muchas partes sin diálogo, en donde todo sobrecae en el dibujo de Quitely, y ves cómo este cuate, o sea, tiene la
narrativa,
las armas para poder sobrellevar esto sin diálogos y donde tú perfectamente estás entendiendo qué está pasando, ¿no?
Sí.
No necesitas esos cuadritos que te dicen así, era de noche y estaban entrando en un campo militar. No, o sea, él solito con sus dibujos te explica todo. Por eso sí también le doy el 10. Está muy padre.
¿Comprarías la versión gringa o te arriesgarías a comprar esto? La mexicana.
Pues fíjate que hay una versión gringa muy padre, que es la que se vende ahorita, que es un hardcover de tamaño grande. No es tamaño cómic, es tamaño más grande. Que trae extras y todo, porque como es una cosa, como es tres números son muy poquitos, les atascan así muchos extras. Yo les recomendaría más esa, pero digo, pues, si no, pues cómprense esta de
no hay tantos diálogos, hay menos posibilidad de que la caguen los de Televisa.
Bueno,
y por
20... hubo poquitos diálogos y
tú, la cagaron. Sí. Bueno, y es Edekan, ¿usted compraría, por ejemplo, Sandman? ¿A usted le gustaría leer Sandman?
Pues nunca lo he leído, pero sí me llama la atención.
¿Lo compraría en su versión mexicana, que es más barata que la versión gringa?
No.
¿Preferiría usted gastar unos pesos
soy
más?
Soy malinchista, prefiero la versión gringa.
¿Y sabes qué? Tu malinchismo está sustentado, Edekan, en estas ediciones de caca, que tienen un material fabuloso y no le invierten en recursos humanos.
Exacto. Fíjate que estaba leyendo The Voice en español, compré los primeros dos sí. o tres números... No me gustó la traducción. Para nada. Es como ir a Adal Ramones traduciendo el cómic. O sea, y eso que estoy leyendo, ¿no?
¡Jo! Y eso que es de Panini. Y Panini se traduce bien.
No me gustó.
¡Jo! Uh-huh. Es por las groserías, ¿no? Yo creo.
Sí, y yo, fíjate, el riesgo más grande todavía en Sandman es que Sandman sí es una cuestión así todavía más literaria.
Y más compleja.
Exactamente, muy compleja por el lenguaje que utiliza Neil Gaiman, y si no tienen a alguien que traduzca bien, sí va a estar así como que...
¿Van a salir con su modismo chilango pedorro?
Los modismos chilangos pedorros yo los soporto muy bien, digo, en serio, me adapto y incluso pueden llegar a gustarme. El problema son las traducciones literales fuera de contexto que hacen, las traducciones de Google Translator. Eso, con eso tengo yo el problema. Jamás les voy a perdonar que en un Daredevil dijeron que era un edificio de 10 historias. No sé qué número era, pero en vez de pisos dijeron historias. Por favor.
Sí, digo, ahí se ve que son meramente, o sea, no sé, ponen a alguien que no sabe inglés a traducir, yo creo. O sea,
que se agarra el diccionario inglés-español, español-inglés.
No, ni siquiera el diccionario. Como dices tú, meten el texto en internet y que se los traduzcan. Porque, pues, qué huevas palabra por palabra en el diccionario. Pero, o sea, no sé. Bueno, pues es para ahorrarse recursos. Por eso cuestan 27 pesos. O sea, porque se gastan 3 pesos en hacerlo. Si le pagaran a un traductor decente, les cobra caro. Y pues por eso no.
Pero sabes no. que, bueno, por ejemplo, nuestros amigos de Bruguera tienen a Asgard Contreras. Es buenísimo. Es buenísimo. O sea, se puede encontrar personal de calidad que igual le pagas una iguala, no por cómic traducido, sino, ¿sabes qué? Este es tu sueldo y vas a traducir tantos cómics. Este mes te tocaron más. Claro que pueden hacer un buen trabajo.
Uh-huh. Pues sí, pero pues bueno, quién sabe cómo se maneja Televisa, pero sí se ve que obviamente no invierten en eso, o sea, no sé cómo traduzcan, pero a mí me suena que traducen así.
Quién sabe cómo se maneja Televisa, pero lo que sí sabe es que cobran 3 pesos.
O sea, digo, bueno, en todo caso, si cobran caro por esto, hombre, o sea, les están robando a los de Televisa, ¿no? O sea,
sí.
O sea, esa es la otra opción, que esté cobrando bien el traductor y dices tú, híjole, le pagan por eso. No, me sentiría yo más a gusto diciendo que no pagan bien y por eso es un trabajo tan malo.
Okay, si yo nomás de estos voy a comprar, ya compré el 1, voy a comprar 2 y 3.
Y nada más, ya no compres el 4, yo creo.
Pero no voy a comprar ninguno de los otros títulos, no me voy a arriesgar. El día que compre Sandman, por ejemplo, ahorita en Amazon está toda la serie, aparte con un slipcase, ¿cómo se llama? Un contenedor para todos tus para todos.
A ver, déjalo, traduzco en Google.
Ándale, exacto. Que está en $110 más envío.
¿Qué?
O sea, la neta, inviértanle poquito más si les interesa. No gasten su dinero en esta cochinada.
Sí, fíjate que por decir, me gustaría ver el de 100 Bullets. Recuerdo que ese trae un chorro de slang, ahora sí que negro, en los números. Yo quiero ver cómo lo traducen.
Y aparte, estaba leyendo en internet, claro, que la primera y segunda página no las pusieron.
¿Por qué?
Porque no las, por because yes. Empieza con que, porque alguien, ¿te acuerdas? Cuando una persona, que no vamos a decir quién es, le está apuntando en la cabeza con una pistola a DC en un cementerio, ¿recuerdas?
No.
No sucede. No es un cementerio, están en un taller, no me acuerdo, pero el caso es que le está apuntando y esa escena la eliminaron. Televisa la eliminó.
Bueno, para ahorrarse dos páginas.
¡Qué poca madre! Bueno, ya. Hay unos vidrios. Nos vemos la semana que entra.
Ya, ok. Sí, bueno, sí.
Ya llevamos 50 minutos ya.
Bueno, pues estos ya saben. Nada más dejen sus comentarios, sus...
Por favor.
Sus likes, sus... Todas esas cosas que quieren que... Sus quejas. Escuchen los otros podcasts. Está la Hora Muda con Mario el Burro.
Sí.
Está Carinto Radio con Música Muchida con Yaya.
Yeah.
¿Y algo más?
No, nada.
¿Neto?
No, nada más.
Bueno, nos vemos la próxima semana.
Chao. Entonces.